¿Qué tal? Buen día a todos. Vengo incompleto porque mi hija tenía ministerio de música hoy, entonces pues la mamá se quedó juiciosa acompañándola. Muchos saludos de parte de ella. Yo sé que siempre que voy a algún lugar sin ella es un problema porque ella es la parte importante de la familia. Entonces pues llegó Quique, pero cuando va mal, ahí sí llegó la familia, ahí sí. Entonces pues de todas maneras yo sé que me quieren de vez en cuando. Muchas gracias. Vamos a pensar un poco esta mañana en una persona de la cual yo pocas veces escucho que se hable, de la cual yo pocas veces escucho que se predique, por lo menos en Aposento, que es la congregación donde uno más se mueve, donde uno está. No he tenido la oportunidad de estar en más que una o dos veces, creo yo, en algunas congregaciones en donde sí se habla mucho de esta persona. Y me parece que es prudente hablar de esta persona de vez en cuando, pero más que hablar, creo que es prudente, y es lo que quiero animarles y quiero recomendarles en esta mañana, que se dejen guiar y que estén aconsejados y que estén fortalecidos y que estén iluminados por esta persona. Más que poner mucho énfasis en su trabajo y en su ministerio y en lo que hace, es en lo que él es y en lo que puede hacer por nosotros y en nosotros cuando dejamos que esta persona sea quien gobierne y quien ilumine, quien guíe nuestra vida. ¿De quién vamos a hablar? Del Espíritu Santo. Muy bien. Y hay, quiero hablar más o menos cinco cosas acerca del Espíritu Santo. Las primeras dos tienen que ver con Él, con el Espíritu, quién es Él y lo que Él hace en nosotros. Al ser Dios, pues no terminaría nuestra vida para poder, no tendríamos el tiempo suficiente para poder hablar y contar acerca de lo que Él es, y nunca lo conoceremos porque es igual de grande e inmenso a Dios. Pero algunas cosas acerca de Él y lo que Él hace, y las otras tres cosas que tienen que ver ya con la parte práctica en nosotros de cómo aprovechar que Él está, que Él existe y que Él hace parte de nuestra vida. Entonces, las dos primeras tienen que ver con Él, qué es y qué hace, y las otras tres es cómo podemos nosotros llevar eso a la práctica. ¿Me prestas el cosito, si quieres? ¿Hacia adelante y hacia atrás? Ok, entonces, probemos. Listo. Listo, entonces, hablamos de que el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la iglesia, y entonces esta verdad es complementaria a lo que hemos escuchado alguna vez. Ustedes han escuchado, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Y el cuerpo entonces viene siendo ¿qué? La iglesia viene siendo el cuerpo, perdón, ¿sí? Me enredé, listo. Entonces veamos algunos versículos que nos ayudan a recordar esta verdad, que es parte de esta de la verdad de que el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Miremos por ejemplo Efesios 1:20 al 23, si quieres puedes ponerlo y sacarme, no hay problema, o como sea fácil, y si no, todos tienen Biblia porque son buenos creyentes o están al lado de un creyente que tiene Biblia. Efesios 1, y leamos los versículos 20 al 23. Entonces, si quieres colocar el anterior como para tener el contexto. Un poquito antes. Ya llego yo allá y ayudo a leer. Pablo está orando y por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro ¿qué? Ajá. Para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, entonces ahí sí ya nos ubicamos, operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si uno piensa en cuál es el papel de Cristo en este momento, una vez que ha cumplido su ministerio aquí en la tierra, después es crucificado, resucita y se va al cielo, ¿cuál es el ministerio que cumple Él en este momento para con la iglesia? ¿Él es qué? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dios lo pone a Él y lo exalta en el cielo y le da una tarea. Usted va a ser la cabeza del cuerpo. Usted es quien va a dirigir. Y usted es quien va a dar las instrucciones. Usted es quien va a gobernar la iglesia. ¿Qué debería hacer la iglesia? Así como hace el cuerpo una vez la cabeza da una instrucción. Debería obedecer esa instrucción, debería estar conectada a la cabeza y está haciendo esa labor. Entonces ya sabemos que Cristo tiene una labor, pero si volvemos entonces a la presentación, pensamos en el Espíritu Santo, que es el representante de Cristo en la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús no se hubiera ido? Si no estuviera sentado en el trono y no fuera establecido como la cabeza del cuerpo. ¿No tendríamos al Espíritu Santo? ¿Y qué complicaciones traería eso? Gracias al Espíritu Santo, y adelantándome un poco lo que vamos a ver, usted puede orar y comunicarse directamente con el Padre, porque el Espíritu Santo es quien hace esa labor de intercesión. Si usted necesitara algo de Dios y el Señor Jesús no se hubiera ido, ¿a quién tendría que buscar para buscar a Dios? Tendría que esperar una cita con el Señor Jesús, que no en su cuerpo terrenal no era omnipresente, tenía que estar en un solo lugar a la vez, aunque es Dios y en fin, eso es un enredo, pero uno tendría que estar buscando al Señor Jesús para muchas cosas, porque Él era humano y estaba en un lugar. Entonces el viaje hasta Jerusalén a ir a buscar la cita y esperar a que lo atendiera, y se dificultarían mucho las cosas. Pero como Él se va y se cumple la promesa de que iba a dejar a su representante, entonces pensemos en el Espíritu Santo como el representante de Cristo aquí en la tierra. Ahora, les decía esta mañana que no he tenido la oportunidad de compartir con muchas iglesias o algunas iglesias en donde hace mucho énfasis en el Espíritu Santo. ¿Cómo conocemos a esas iglesias? ¿Son iglesias pentecostales, ¿no? Y entonces hablan del Espíritu y le dan muchísima, muchísima importancia a lo que Él es y lo que Él hace. Y en cierta manera, creo que es algo que nos hace falta a nosotros como aposento. Pensar que el Espíritu Santo es Dios. Y como Dios, debe dársele importancia a lo que Él es. Porque a veces falta importancia y entonces dejamos a un lado su ministerio, y eso afecta finalmente nuestras vidas, porque su ministerio es representar a Cristo en la iglesia. Entonces, si no le estamos dando importancia a lo que Él es, su ministerio, pues no vamos, nos vamos finalmente a ver perjudicados nosotros mismos. Entonces pensemos en lo primero que Él es. Él es Dios. Busquemos Hechos 5. 3 y 4. ¿Qué está pasando en Hechos 5? La iglesia lleva poco de ser conformada, y en todo su ánimo y en todo sus ganas de hacer las cosas como el Señor Jesús las hubiera hecho, deciden que, algunos deciden, no la iglesia, algunas personas que pertenecen a la iglesia deciden vender sus propiedades y compartir ese dinero que se recauda para suplir las necesidades de otro. ¿Vale? Ananías y Zafira deciden hacer eso. Es una pareja de creyentes que decide hacer eso. Vamos a vender algo que tenemos y el dinero que recogemos lo vamos a compartir con la iglesia. Pero surge un pequeño inconveniente. Resulta que ellos vendieron lo que tenían en cierta cantidad de dinero y trajeron menor dinero, menor cantidad a los pies de los apóstoles para que ellos los distribuyeran. Diciendo, y ahí está el problema, diciendo que habían vendido la propiedad en eso que trajeron, cuando la realidad era que lo habían vendido en un precio mayor. Y entonces Pedro les llama la atención y les dice, le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y el siguiente versículo. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. O sea, eso era suyo, nadie lo obligó. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces comparemos, el versículo anterior dice que le mintió ¿a quién? Y el versículo siguiente dice que le mintió ¿a quién? Ok, entonces Pedro nos está diciendo, el Espíritu Santo es Dios, ¿vale? El Espíritu Santo es Dios. Y entonces quiero que veamos algunas otras versículos, algunas otras citas que nos van a ayudar a pensar en el Espíritu Santo como Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es un ser aparte, no es alguien subordinado en poder o en características o en otra clase a Dios. Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Piense en eso, porque esta mañana estábamos hablando de que el Espíritu está en nosotros. Dios está en nosotros. Y eso es una responsabilidad muy grande. Entonces, el Espíritu es Dios. Ahora sí, yo tengo el poder. No, ya no tengo el poder. ¿Atrás? ¿Ya casi? Eso. Pensemos en Salmo 139 y leamos los versículos 7 y 8. Ok, ¿qué dice el versículo 7 y 8? ¿Lo leyeron? ¿Qué característica de Dios vemos en esos dos versículos? Ok, el Espíritu que es Dios está en todas partes. Entonces, eso nos habla de la omnipresencia. Una cualidad que tiene Dios, que también tiene el Espíritu, porque son iguales. Busquemos otro pasaje que está en Romanos 15. Versículo 19. ¿Qué característica de Dios vemos acá? ¿Cuál? Poder. ¿El Espíritu Santo tiene? ¿Pequeñito? No, tiene todo el poder que tiene el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Él es. Muy bien. Busquemos Zacarías 4, versículo 6. Para rectificar un poquito eso. Y alguien que busque Job 33:4 y me ayude leyéndolo. ¿Qué dice Zacarías 4:6? ¿Sí? ¿Qué dice?
Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Bien, ¿qué puede hacer Dios con el Espíritu? Todo. No es con fuerza, no es con poder, es con mi Espíritu que yo hago las cosas, le decía Dios a su pueblo. Es el Espíritu de Santo el que tiene el poder. ¿Y qué dice Job 33:4?
El Espíritu de Dios nos hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida.
Ok, es tan poderoso el Espíritu Santo que Él es finalmente el que crea al ser humano. Él crea todo lo que existen. ¿Vale? El Espíritu Santo que habita en cada uno de ustedes es omnipresente y además es omnipotente. Y si pensamos en 1 Corintios 2, versículos 10 al 13, ¿qué veremos? Que Él es omnisciente. Leámoslo, por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces, vemos también que Él, ¿quién puede conocer todo acerca de Dios? ¿Nosotros como humanos? No, solamente el Espíritu de Dios, porque Él es Dios y Él es omnisciente. Entonces vimos en estas características Hay algunas otras más que si lo quieren buscar después, pueden pensar en su santidad, pueden pensar que Él es el Creador, pueden pensar que el Espíritu Santo que habita en cada uno de los creyentes es Dios mismo habitando en ustedes. Y creo que me pueden entender un poquito más cuando les digo que a veces nos falta hablar un poco más del Espíritu Santo en Aposento Alto, porque es que estamos como desconociendo todo lo que hay en nosotros. ¿Usted era consciente de que Dios mismo, con toda su sabiduría, con toda su omnipotencia, con toda su poder, omnipotencia y poder, habita en usted? ¿Y lo que implica? ¿Cómo se está comportando? ¿Qué está viendo? ¿A dónde está asistiendo? ¿Qué cosas está hablando? Dios mismo en usted, viéndolas, escuchándolas, viviéndolas. ¿Cómo se sentiría usted siendo Dios y que lo viera usted mismo actuar como actúa? ¿Qué pensaría de sí mismo? Porque es que Él no se sale cuando usted se va a ir a pecar. ¿Sí? Yo decidí pecar y entonces me quito al Espíritu Santo, lo dejo aquí a un lado y voy, y Él no se enteró. No, Él está con usted porque dice Efesios que Él es un sello que está en su vida acompañándolo a todo lo que haga, pensando todo lo que usted piensa, sabiendo todo lo que usted sabe, diciendo todo lo que usted dice. Él está ahí, presente. Y entonces eso nos lleva a pensar a la segunda parte, al segundo punto, que habla de que el Espíritu Santo nos, ¿qué? Nos consuela. Y entonces Juan 14:26 dice:
mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
El Consolador, dice, ¿no? ¿Alguna vez usted se ha sentido triste? ¿Ha sentido que no vale la pena hacer lo que se hace o que no vale la pena seguir en lo que se está? Lo dejaron, lo traicionaron, lo echaron, lo que sea, y ha sentido su ánimo desfallecer. ¿En quién busca apoyo? No está mal pedir un consejo, la Biblia también habla de que hay que buscar consejo, pero ¿a quién deberíamos acudir para que nos ayude a salir de esa situación? Al que es el Consolador. O sea, ¿quién puede consolar mejor al hombre en una situación difícil que aquel que es el Consolador? No es un Consolador, es el Consolador. Quien puede dar la mejor ayuda para su alma y su espíritu en el momento en que más lo necesite. ¿En quién más? Si oramos pidiendo consuelo de el Consolador, si buscamos consuelo en el Consolador, o en alguien más primero, antes de que alguien sabio nos dirá, pues, ¿qué hagamos? ¿Está triste? ¿Qué debemos hacer? Le dirá alguien sabio a alguien que necesita ayuda. ¿Qué le dirá? ¿Cuál será el consejo? Oremos y pidámosle a Dios consuelo. Entonces, pues, me evito un paso. No estoy diciendo que no hay que buscar consejo, sino que si yo ya sé qué me va a decir alguien sabio, pues, ¿por qué no lo hago yo mismo buscando consuelo en el Consolador? Buscando el socorro en Él. El Espíritu Santo también va a dar testimonio de que somos hijos de Dios. En medio de la angustia, de nuestro pecado, de nuestras dificultades, de lo que sea, también se nos olvida de vez en cuando quiénes somos. Se nos olvida qué representamos nosotros para Dios, qué ha hecho Él por nosotros. Y entonces el Espíritu Santo también da testimonio de que somos hijos de Dios. El que usted sea hijo de Dios no es algo que yo sepa a ciencia cierta. Yo sé que yo soy hijo de Dios. No sé si usted es hijo de Dios. ¿Quién puede saber si usted es hijo de Dios? Usted mismo. ¿Y quién va a darle testimonio de que eso es verdad? El Espíritu Santo. Si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? Es una pregunta clásica que hemos escuchado. ¿Ustedes están seguros de que se van para el cielo? ¿Quién les va a dar el testimonio de que sí se van para el cielo? el Espíritu Santo. Si ustedes no tienen ese testimonio, preocúpense. Si ustedes no están seguros por el Espíritu Santo de que van a ir al cielo, preocúpense, porque el tener la Biblia, el asistir, el congregarse, las otras reuniones de entre semana, el poder hacer un devocional, el hacer cursos, no les van a garantizar el ir al cielo. Solamente el ser hechos hijos de Dios les garantiza ser merecedores de estar delante de su presencia. ¿Y quién va a dar testimonio de que ustedes son merecedores? El Espíritu Santo. También es el que garantiza nuestra salvación. Busquemos Efesios capítulo 1, que ya les mencioné que viene siendo el Espíritu Santo, o que viene haciendo el Espíritu Santo en nosotros. El 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, hablando de Cristo, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él es las arras, esa palabra casi no se escucha hoy en día, pero las arras son ¿qué eran en su momento o qué son? Una garantía, ¿cierto? Yo doy una garantía, yo piso el negocio y entonces yo ya di algo de adelanto y ese carro que voy a comprar es mío, o ese lote que estoy negociando es mío, o eso que estamos pactando, ya le di un adelanto y ya garantiza que se va a cumplir el resto del negocio. El Espíritu Santo es esas arras que Dios le da diciéndole: usted es mío, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Quién es esa posesión? ¿Quién es la posesión? No, él es las arras. ¿Quién es la posesión? Cada uno de ustedes es la posesión de Dios. Y no está todavía completo el negocio porque estamos todavía en la tierra. El día que estemos en el cielo, se habrá sellado por completo el negocio. Por ahora, ¿qué hizo? Les dejo las arras. Usted ya es mío. Se lo garantizo. Y eso nadie va a echar para atrás ese negocio. El Espíritu Santo es esa garantía de que usted le pertenece a Dios. Y nadie va a quitar esas arras. Esas arras no se pierden, no se pueden patraciar. Somos propiedad de Dios y eso lo garantiza el Espíritu Santo que hay en nosotros. Eso es algo que Él hace por nosotros. Por eso leíamos en Romanos que no hay nada, ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios, porque el Espíritu Santo ya es las arras que está en nosotros garantizando esa salvación. Él también nos revela a Dios. Busquemos 1 Corintios. Antes bien, como está escrito, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si usted puede conocer algo de Dios hoy en día, es gracias al Espíritu. ¿Por qué la gente del mundo no entiende? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué cargamos con una Biblia? ¿Por qué hacemos un devocional? ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué no lo logra entender? Porque no tiene al Espíritu de Dios. ¿Estamos aprovechando ese privilegio? Espero que de aquí muchos estén en el Instituto Fiel, porque si se matriculan y empiezan a estudiar, van a conocer más de Dios. ¿Pero van a conocer más de Dios porque es que, qué pilera que somos? No, porque es que el profesor va a ser muy bueno. No, tampoco. Es porque el Espíritu Santo les va a dar la capacidad de conocer más de Dios. La excusa en mi congregación es: no, lo que pasa es que yo internet cero. Yo no sé ni prender un equipo y eso es virtual. No, yo no puedo. Pues obvio, el Espíritu Santo no le va a decir speech on, alt. No, hasta allá no. Le toca esforzarse un poquito. Pero la capacidad de aprender de Él sí se la va a dar el Espíritu Santo. Aquí algunos me podrán decir lo mismo: no, es que yo de internet nada. Solución: nosotros hicimos grupos. Entonces, ¿quién sabe de internet? Usted. Entonces, usted y usted se van a reunir con él para poder estudiar. Las cosas sencillas, como no sencillas, no, o sea, excusas podemos poner cualquiera para desaprovechar este privilegio. Pero ojo, es que es el mismo Dios quien les está revelando quién es Él, qué quiere, qué hace, cómo lo hace. No perdamos ese privilegio de aprender de Dios. No estoy diciendo que tienen que estudiar en el FIEL, pero sí quiero decir que debemos aprovechar el tiempo que Dios nos da y el que Él esté en nosotros para que podamos aprender de Él a través del estudio de la palabra, con cualquier guía. Cualquier guía. Estudiemos la palabra de Dios, que tenemos el privilegio de conocer a Dios. Y hay algo que hace más Él en Juan 16, 8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu, dice el Señor Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos redarguye cuando sea necesario. En algún momento nos redarguyó para salvación. Pero en su vida diaria Él está pendiente de usted, diciéndole: por aquí no es, por aquí tampoco, va bien, le falta ánimo, párele, esto no lo haga. Él está con nosotros, guiándonos, consolándonos, redarguyéndonos cuando es necesario. ¿Sí ha sentido esa voz del Espíritu diciéndole: ah, ah, por aquí no es para allá? ¿Eso que está haciendo no está bien? Muy bien, sigue haciendo esto, fortalece esto otro. ¿Sí lo ha escuchado? El Espíritu Dios pendiente de usted, haciendo que haga las cosas que Él hace. Entonces, hasta aquí los dos puntos. Nos quedan tres, son las 12 y 4. No es culpa mía, ustedes hablan muy bueno, hacen reuniones. Entonces, espero que tengan un poquito de misericordia y podamos ver los otros tres puntos. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está en usted y hace cosas por usted. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros sabiendo eso? Que Él es Dios y como Dios debemos tratarlo, honrarlo, y que Él está en nosotros no haciendo nada, sino que está haciendo una obra en nosotros, enseñándonos, consolándonos, dándonos testimonio, garantizándonos la salvación, revelándonos más a Dios y redarguyéndonos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Busquemos Hechos, versículos 13, del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que ya se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y vamos a dejar ahí, pensando en cada versículo un aspecto. El primer versículo nos indica que en esa iglesia tenían dones y tenían personas capacitadas. Este punto está relacionado con buscar, la iglesia debería buscar la guía de Dios para tomar sus decisiones. Y entonces pensamos en esta iglesia en Antioquía, que tenían personas que tenían dones y tenían capacidades diferentes, bastantes, por lo menos nombran más de un par allí. ¿En qué se parece esa iglesia en ese momento a esta? Considero yo que aquí hay personas con dones, porque todo creyente tiene al menos un don, que es la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Y también considero que hay personas que están capacitadas o están en proceso de estar capacitadas, ¿verdad? Entonces, la iglesia hoy en día también cuenta con esto. Versículo 2 nos indica que, a pesar de que tenían personas capacitadas y con dones bien preparados, no decidieron: bueno, listo, ¿quiénes son los mejores aquí? Pablo y Bernabé son los chachos, los que más conocen, los que más han estudiado. Entonces estos dos se me van a ir a predicar a la iglesia de... ¿Cierto que no? ¿Qué hicieron según el versículo 2? Dice que hicieron: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a tales personas. ¿Qué buscaron ellos, aunque tenían personas capacitadas y personas que eran salvas y que conocían de la palabra de Dios, no arrancaron a hacer sus planes y a mandar a la gente al ministerio porque sí, sino que hicieron? Dependieron del Espíritu Santo para tomar las decisiones acerca de su congregación. No sé si aquí lo estén haciendo, ya no puedo comparar. Esperaría que sí, esperaría que los líderes de la iglesia y las personas que le estén apoyando y el resto de la congregación estén orando para que las decisiones que se tomen aquí en Orquídeas sean guiadas por el Espíritu Santo, porque Él es Dios, porque Él conoce todo de Dios y porque Él puede revelarles a ustedes su voluntad. Nos devolvemos al punto número uno y punto número dos de lo que hemos hablado. La iglesia debe buscar la guía del Espíritu Santo para tomar sus decisiones. ¿Qué ministerios están llevando a cabo? Niños, ancianos, mujeres, varones, jóvenes. ¿Esos ministerios que están llevando a cabo están siendo guiados por Dios para que los hagan? ¿O porque toda iglesia en Aposento Alto tiene jóvenes, entonces Orquídeas debe tener jóvenes? ¿O porque toda iglesia en Aposento Alto lleva un ministerio de damas, entonces sí, la iglesia debe tener ministerio de damas? ¿Sí? No necesariamente. Puede que sí, sería chévere. Pero están siendo guiados para que la iglesia tome las decisiones de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, que es Dios. El versículo 3 nos indica que hubo un acuerdo, que hubo unanimidad, dice ministra. Entonces, habiendo ayudado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y hablan de un todo. Les impusieron, la iglesia en general estuvo de acuerdo e impusieron las manos en estos varones y dijeron: estamos de acuerdo en que vayan al ministerio. ¿Cómo funciona acá? ¿Hacemos caso porque nos toca o estamos de acuerdo porque el Espíritu Santo nos guió y nos llevó a estar de acuerdo en que lo que se va a hacer es correcto? Ojo que no estamos diciendo entonces que todos tienen que tomar la decisión. Entonces, en consenso, levante la mano el que... No. Había líderes y esos líderes oraron, ayunaron y en consenso con la iglesia tomaron la decisión. Dios ha dejado establecido un liderazgo y así funcionan las cosas. Pero todos debemos estar apoyando en oración las decisiones que se están tomando. El versículo 4 ya habla. ¿Qué hicieron? Entonces fueron enviados ¿por quién? Y esta es la parte interesante. ¿Por quién fueron enviados finalmente? ¿Oyeron? No fueron enviados por los apóstoles, sino que finalmente la decisión que tomó la iglesia en cabeza de los apóstoles fue una decisión guiada por el Espíritu Santo. Ustedes pueden decir que hacemos desayuno de varones guiados y encomendados por el Espíritu Santo. Nuestras reuniones los domingos están guiadas, encomendadas por el Espíritu Santo. Nuestros discipulados en las casas están siendo guiados por el Espíritu Santo. Él es el que va finalmente a hacer las cosas si dependemos de Él. Entonces, el primer ánimo de los tres es a que la iglesia aproveche al Espíritu Santo para que lo guíe a tomar sus decisiones. Y eso se logrará en oración, en estudio, en una dependencia de su trabajo, del Espíritu, en la vida de cada uno de ustedes. Si son 100 y de los 100 hay 99 llenos del Espíritu Santo, ¿cómo serán las cosas? Pero si son 100 y de los 100 solamente 3 o 4 están llenos del Espíritu Santo tratando de arriar al resto para que las cosas salgan bien, ¿cómo van a salir? Diferente, ¿cierto? Entonces, no es que es culpa de ellos que están en liderazgo, sino que es una tarea de cada uno de ustedes, si van sumando, guiado por el Espíritu Santo, 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 guiado, 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 guiado. ¿Cómo resulta esto? Guiado, 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 para que no digan que solo para este lado. ¿Cómo resulta esto? Diferente, ¿cierto? Guiados por el Espíritu Santo. Segundo de los tres. Primero, 1 Corintios 12, 11. Está hablando de los dones espirituales y que cómo se reparten y que cada uno tiene esto, tiene aquello. Y el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esto es complicado a vivirlo, es fácil decirlo, es complicado vivirlo, y es entender que el Espíritu Santo, al ser Dios, es soberano. Y al ser soberano, Él hace las cosas como Él quiere hacerlas. ¿Cómo eran, no sé, los que han estudiado un poquito Hechos, cómo eran las reuniones de un domingo? No. ¿Cómo eran las reuniones de la iglesia en un comienzo? ¿Qué características podrían ustedes nombrar?
En casas.
¿En casas? ¿Qué se hacía en las casas? Oración, partición del pan, comunión, estudio, instrucción. ¿Se las imaginan así? No sé en qué momento de la historia decidimos cuadricular al Espíritu Santo y decir que las reuniones de los domingos tenían que ser los domingos, tenían que ser a las 10 de la mañana y tenían que ser hasta las 12, por eso ya me están mirando mal. En ninguna parte en Hechos, ni hasta Apocalipsis, se habla de horario. Se habla de que primero van las canciones, dos canciones, luego va la cena, otras dos canciones, la ofrenda, dos canciones más, la charla que no puede durar más de 35 minutos, los anuncios, el saludo a los nuevos y se acabó la reunión. En ninguna parte habla de eso. Nosotros hemos cuadriculado al Espíritu Santo y entonces aquel que se demora más en compartir en la cena que el resto, uno ya dice, este man, pero está predicando dos veces, ¿o no? No, ay, sí. Sí, uno ya empieza a rayarse y empieza, ay, ¿sí? Y si fueron dos canciones y no fueron tres, entonces uno dice, pero faltó. ¿Dónde está la alabanza? Aquí no hay poder del Espíritu. Cuadriculamos al Espíritu, Él se mueve como Él quiere. Pensemos en un par de versículos. Ayúdenme a buscar uno, Hechos 10:38, otros Juan 3:8. Y otros Juan 7, 37 al 39. Hechos 10, 38, Juan 3, 8 y Juan 7, 37 al 39. El Espíritu Santo puede hacer las cosas como Él le plazca. No siempre las va a hacer de la misma manera, pero Él nunca va a ir en contra de lo que Él mismo es. Entonces, puede haber cosas que el Espíritu Santo mueva a hacer a los líderes o a la iglesia, que se salga del formato que uno piensa que es el normal, y puede pasar, y debemos dejar que pase, pero hay que tener en cuenta que nunca va a ir en contra de lo que él es. Entonces, un día va a decir, listo, de ahora en adelante van a predicar las mujeres porque es que el Espíritu Santo dijo. No, la Biblia habla de que las mujeres no deben predicar y eso nunca va a cambiar porque él ya lo dijo. Pero pueden decir, el domingo ya no nos vamos a reunir a las 10, sino a las 4 de la tarde por alguna razón. ¡Oh, pecadores todos! No, el Espíritu Santo decidió que nos moviéramos de horario. ¿Me hago entender? Pensemos un poco entonces, Hechos 10:38, ¿qué dice?
Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Hechos 10:38.
Sí.
Bonito. Vamos leyendo Juan 3:8.
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Ok, perfecto. Y el siguiente, Juan 7.
En el último y al día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo.
Y 38 y 39, gracias. Juan 7, 38.
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Muy bien. Entonces, en los dos que estaban bien, vimos al Espíritu Santo simbolizado con dos elementos. ¿Cuáles eran? Ajá. ¿Y que el que me faltó, qué simbolizaba? Aceite. ¿Vale? Al Espíritu Santo hay tres símbolos en la Biblia que hablan del Espíritu Santo: el viento, el agua y el aceite. ¿Qué podría uno pensar que tienen en común esos tres elementos? No se juntan, eso no es en común. Ambos no se quieren en común. En común los tres. Son fluidos, fluyen, ¿vale? Traten de controlar el viento con una mano, el aceite con una mano, ¿sí? El aceite, el agua, el viento se mueven, y el Espíritu Santo tiene esa característica. No lo podemos encajar, no lo podemos cuadricular a que las cosas se tienen que hacer así, porque es que siempre se han hecho así. Y yo me acuerdo desde que el primer día que yo vine a Aposento Alto, las cosas se hacen así, y el que las hace diferente ya se condena, porque es que tienen que ser así. Los que han tenido el privilegio de conocer congregaciones diferentes a Aposento se dan cuenta que las cosas no siempre son, y uno como que dice, venga, pero así no se hace allá. ¿Están mal? ¿Está mal que el predicador no traiga corbata? A mi esposa sí, ¿por qué creen que yo estoy aquí así? Eso es pecado, o sea, uno tiene que predicar en corbata. Y hay congregaciones en 30 y tantos grados centígrados que los hacen poner corbata, porque es que así se hacen las cosas. Las van a conocer si tienen el privilegio. Pero ¿a qué voy? Para no alargarme. Es que entender, la iglesia debe entender que el Espíritu Santo es soberano. Y Él puede guiarlos a hacer cosas que uno dice no se han hecho, así no son. Pero si no van en contra de la palabra de Dios, si están siendo guiados por Dios y hay unanimidad para hacerlas, es el Espíritu Santo quien está moviendo a romper los esquemas para que podamos conocerle más, experimentarle más en otros aspectos. Y finalmente ya, busquemos 1 Tesalonicenses 5:19. ¿Cómo practicamos las verdades de que Él es Dios y que Él hace cosas por nosotros, siendo guiados por Él, entendiendo que Él es soberano y no apagando al Espíritu? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:19? Perfecto. Ese me salió ni mandado a hacer. Pero que para entender un poquito ese versículo, podríamos leer unos versículos antes y unos versículos para poder llegar ahí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, versículo 12, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. ¿Ven cómo llegamos a ese versículo? ¿Qué hay que hacer para no apagar al Espíritu? Tienen que cuidarse unos a otros. Tienen que velar unos por otros. Tienen que no orar con César. Tienen que hacer muchas cosas como iglesia juntos para que el Espíritu Santo pueda mostrarse soberano y pueda guiarlos. Unos dependemos de otros. El Espíritu Santo está en cada uno y hace eso factible, porque están hablando el mismo idioma, porque están conectados con Dios. Hay algo en común. El señor que no es de este país está en comunión con la señora que no es de este país, con la señora que sí es bien de este país, con todos. ¿Por qué? Porque aunque hay muchas cosas que nos separan en cultura, en cómo se hacen las cosas, en lo que pensamos, en cómo fuimos criados, tenemos algo en común, que es el Espíritu Santo. Y en la medida en que no tengamos comunión y no nos ayudemos y no velemos unos por otros, ¿qué estamos haciendo? Apagando al Espíritu, le estamos quitando esa libertad. Fuego es otro símbolo, ¿no? Estamos quitando esa libertad de hacer lo que Él sabe hacer y lo que Él quiere hacer, que es ser el representante de Cristo en la iglesia. Entonces, mis hermanos, el ánimo es a que tengamos en cuenta la labor del Espíritu Santo, a que como iglesia nos unamos y nos fortalezcamos orando, siendo dependientes de Él, buscando su voluntad, siendo guiados por Él, pensando en lo que Él es Dios, en lo que Él hace, nos intercede, nos enseña, nos redarguye, nos fortalece, nos consuela. Y lo que podremos hacer como iglesia si somos guiados por Él, si entendemos que Él es soberano y si no lo apagamos y lo dejamos a Él fluir como a Él le gusta. Pongámonos en pie, ya son las 12:20, ya toca hambre, y oremos. Padre, gracias por el Espíritu Santo, gracias porque Él es el sello que garantiza nuestra salvación, también es el consolador, también es fuego, es agua, es aceite y puede hacer su voluntad en nosotros y en la iglesia. Ayúdanos como iglesia a estar siendo guiados, depender de Él, entender su soberanía y estar haciendo las cosas como deben hacerse para que Él no sea contristado ni apagado, Señor. Gracias por que podemos orar y podemos encontrar ayuda, socorro en Ti, Señor. Y podemos ver que podemos hacer las cosas guiados por Ti y que Te agradan. En un día cercano estaremos en el cielo y podremos ver el pasado y en tu voluntad alegrarnos porque hicimos las cosas para gloria y honra tuya, Señor. Rogamos que así sea. Amén.